Los ex veteranos y ex combatientes están peleando por una causa judicial, y es que se reconozcan que en territorio isleño hubo torturas, hubo violaciones a los derechos humanos, hubo delito de lesa humanidad, que todo lo que pasaba en territorio, en esa dictadura, se trasladó a la isla y así fueron tratados cientos y cientos de excombatientes de colimbas, sin equipamiento, sin armamento adecuado, sin instrucción, que fueron enviados a pelear, fueron al frente de batalla y ni siquiera comida tenían. En este marco, una de las últimas denuncias que se incorporan a la causa, en la que tiene que definir casación penal número 1, que dice que son hechos aislados y que va a terminar en la Corte, y va a ser la Corte Suprema la que tenga que decidir si hubo delitos de lesa humanidad o no en Malvinas y si se va a investigar o no esto, y este es el pedido de los excombatientes, una de las últimas denuncias es la de Gerardo Roche, excombatiente que vive en Córdoba. Él decidió hablar. Y cuesta mucho hablar, y está en línea. Gerardo, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche te saluda.
¿Cómo estás, Gisela? Buen día.
Buenos días. En un día importante, 14 de junio, en un día en el cual ojalá la justicia los escuche, Gerardo, quería que describas a los oyentes de Radio Nacional algo de la situación que viviste, lo que puedas, en las Islas Malvinas.
Bueno, mi historia es un poquito más larga, porque evidentemente lo mío pasa no solamente por Malvinas, sino posterior a la guerra también, con 5 años de detención. Así que si se habla de torturas en Malvinas, sí, hubo torturas por todos lados. Lo que pasa es que hay mucha gente que por ahí no habla o no quiere expresarse o trata de olvidar. Entonces, evidentemente que, bueno, los que podemos o queremos hablar o llegamos a la conclusión de que vamos a hablar, lo estamos haciendo. Es decir, el caso mío fue un caso muy particular porque fue sistemático. Es decir, creo que nosotros éramos la parte donde descargaban todas las agresiones, todos los sinsabores que ellos pasaban en cuanto a esta guerra, ¿no? Inútil, ¿no? Porque realmente fue inútil, no estábamos preparados para nada. Bueno, yo fui estaqueado en el regimiento antes de las Malvinas, sí es cierto, y después, posteriormente, arrojado al mar, me tiraron en el mar, después me echaron agua caliente, es decir, fueron atrocidades, me ataron las manos con supuestamente una granada, no pude saberlo bien porque tenía algo de metal entre las manos, y no me acuerdo bien si fue o no, porque no alcancé a verla, pero algo metálico tenía. Me pusieron mirando la bandera, en la bandera pasó el segundo jefe que hoy está procesado por delitos de lesa humanidad en cuanto a desaparición de personas. Esa persona pasa, yo estaba mirando la bandera, había mucho hielo caliente y demás, y le dije que me parecía un despropósito tener que estar en esas condiciones. Y fue directamente al jefe de regimiento a decirle que yo había insultado a la bandera, o sea, cambió toda la situación. Es decir,
no habías insultado a la bandera, pero sí habías dicho que había...
No, en absoluto, lo que pasa es que, bueno, esta gente tergiversaba como quería las cosas, y bueno. Y así lo hizo uno. Yo ya estaba muy cansado de toda esta situación, porque fue una persecución permanente de persona, permanente, ¿no? Entonces, bueno, me llevan de la misma forma, como está, me sacan de ahí y me llevan a verlo al jefe de regimiento. El jefe de regimiento sale de una casa impecable, con la pipa a la boca, las manos atrás, no me lo voy a olvidar nunca. Entonces, y me dice que lo que había hecho yo, según los dichos de este señor, correspondía fusilarme. Entonces le digo, bueno, usted haga lo que su conciencia le determine, es decir, que conste, digo, que está como está usted, impecable en una casa, fumando pipa, y se lo dije textualmente, cualquiera está, ¿vale? Allá, a primera línea, donde la comida, no solo que no había, no había forma de comer nada, juntábamos huesos, huevos podridos, lo que hubiera dando vuelta por ahí, porque no había absolutamente nada.
¿Has llegado a ir a buscar alguna oveja o intentar comer porque te estabas muriendo de hambre, no?
Bueno, sí, precisamente. Yo, la desesperación, porque ya no daba para más, bueno, tomé la determinación de cruzar un campo minador donde estaban las ovejas del otro lado, y con la intención de matarle una oveja, uno con semejante de desesperación, de porque el hambre era insostenible, yo creo que no se podía más. Bueno, me agarran, me vuelven a llevar, me repliegan, me meten en un calabozo de campaña, que le llaman una piecita dividida por vidrios. Me dicen ahí que me iba a quedar hasta que me muriera de hambre, yo, todas estas cosas que decían ellos. Y bueno, rompí el vidrio, abrí del lado de afuera, se abría, salí, volví a cruzar el campo minado de nuevo. Siempre con la intención de matar la oveja, y me volvieron a agarrar de nuevo. Bueno, más allá de pegarme por todos lados, ahí es donde posterior a eso me atan las manos, me ponen este elemento entre los brazos y me llevan a mirar la bandera.
Lo de la granada. Gerardo, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué quienes debían cuidarte, debían prepararte? Eras un soldado que iba a pelear contra los ingleses, tenía que estar bien, bien comido, bien preparado, cuidado. ¿Por qué?
Y la pregunta que me estás haciendo, la respuesta la tenés, creo que en el acto. Es decir, yo no he visto ningún personal de oficiales que hubieran muerto por inanición o por comer cosas en mal estado. Tampoco, sí, todos eran soldados, ¿no? Que murieron allá y quedaron allá lamentablemente por comer comida en mal estado, por indigestarse y morir. Entonces ahí ya tenés un elemento, ¿no? Fue desastroso, es decir, desastroso. No hubo contención al veterano en absoluto, nunca lo hubo, es decir, nunca. Y bueno, esta cuestión sistemática de tirarse siempre, es como que te metía, se les ponía a alguien como objetivo, y hasta que no veían la forma de destruirte, no paraban, ¿viste? No paraban.
Hay excombatientes que han dicho y llegaron a decir que fueron mejor tratados por los ingleses que por sus propios oficiales y suboficiales.
El caso mío, lo digo sin ningún tipo de inconveniente, sí. El caso mío fue un caso que yo te lo confirmo, así, a nosotros nos trataron muy bien, es decir, yo no puedo decir absolutamente nada de eso. Nos llevaron prisioneros, nos atiborraron de comida permanentemente, no nos dejaron faltar nada. Y cuando te dicen que fueron mejor tratados, y sí, evidentemente que sí, no vas a comparar la preparación de las tropas de ellos con las nuestras. Nosotros parecíamos mendigos, chicos mendigos, ahí, un desastre. Pero un desastre logísticamente, estratégicamente, un desastre. Hablan de que las prescripciones, yo digo, bueno, y las prescripciones de la mente de cada uno de nosotros, ¿quién hace prescribir los recuerdos, los tormentos?
Claro, y después, además, la tortura en territorio, después estuviste 5 años preso. Sos uno de los pocos excombatientes que tiene todos documentos que van a llegar a la corte. En algún momento esta casación va a tener que ver todos los archivos desclasificados, el informe Rattenbach en 2012, los archivos desclasificados en la última etapa del kirchnerismo, del Ministerio de Defensa, que incluso ahí los soldados que venían decían y dijeron las torturas que tuvieron. Y muchos de ellos fueron perseguidos, como vos, fueron perseguidos para que no hablen.
Y sí, evidentemente que no quieren que hablen, ni que hablemos, porque hay gente de la fuerza que no quiere no quiere ser juzgado. Ahora yo digo, o sea, a mí me juzgaron, me condenaron, más allá, después de esto, ¿no? Después del caso Malvinas, que a mí me dejan detenido, 5 años, donde he pasado 3 años en calabozo, me llevaron, según el boletín público de Ejército 44/66, me trasladan como herido en combate a Campo de Mayo, cuando yo no fui herido en combate, me trasladaron para ver si era imputable en la causa o no.
Gerardo, está Néstor Espósito, nuestro periodista también de judicial y sabe mucho de la causa, que te quiere preguntar.
Sí. Buen día, Gerardo. El argumento por el cual la Cámara de Casación revocó esta idea de delito de lesa humanidad tiene que ver con que los delitos cometidos contra ustedes, que están reconocidos, no forman parte de lo que establece el Tratado de Roma como delito de lesa humanidad. Es decir, no fueron ante una población civil, no fue una persecución sistemática, no fue una población desarmada, y fue en un contexto diferente al de una persecución con objetivos o con fines políticos. ¿Hay alguna forma de refutar ese argumento más allá de la espantosa situación que han tenido que vivir ustedes hace casi 40 años?
Y bueno, eso, en este país tan complicado todo, formas hay. Lo que pasa es que evidentemente que la justicia es la que tiene que en este caso determinarlo, porque, por ejemplo, si estás dejando morir una persona porque no tenés los elementos necesarios o no hiciste lo necesario, como en el caso de los que murieron por inanición, y que no fueron pocos, eso es un abandono de persona, eso es un...
Claro, pero lo que dice el fallo es que ese delito es el delito de homicidio, y que el delito de homicidio, después de 25 años sin una condena, está prescripto. Este me parece que es el eje de la discusión, más allá de todo lo que han hecho los mandos en Malvinas.
Gerardo, esperanos un poquito y vamos al informativo y después terminamos de cerrar esto en este día tan importante, escuchando a Gerardo la primera vez que habla con un medio y cuenta su testimonio, y hablamos un poquito más de la causa. 11 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. La oposición cuestiona el criterio político del gobernador bonaerense por la vuelta a las clases presenciales.
A través de un comunicado, Juntos por el Cambio cuestiona al gobernador Kicillof por la vuelta a las aulas en el conurbano bonaerense, y se refieren al semáforo sanitario y al sistema de fases como criterios arbitrarios. Hace pocos días, Juntos por el Cambio, pese a la situación de alarma epidemiológica, seguía reclamando el regreso a las aulas. Ahora, con el descenso de casos producto de las restricciones y el avance de fase 2 a 3 en el conurbano, vuelven las actividades presenciales cuidadas en las escuelas a partir del miércoles. A través de un comunicado compartido, entre otros, por el expresidente Mauricio Macri, la oposición cuestiona que muchos distritos del interior sigan vigentes restricciones duras y presencialidad suspendida. En otro intento por confrontar con el gobierno bonaerense, califican de curiosa la medida y hablan del impacto emocional y pedagógico de la política sanitaria para contener los contagios. Para Radio Nacional, informó Verónica Urriola Beitia.
Fomentan la donación de sangre.
Como cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, y sobre la contribución que efectúan los donantes voluntarios y no remunerados al Sistema Nacional de Salud. El lema de este año será "Donar sangre para que el mundo siga latiendo". El mensaje destaca la contribución esencial para mantener el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la salud de las demás personas. La campaña de este año se centra especialmente en el papel de los jóvenes para garantizar un suministro de sangre segura. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Imponen nuevas restricciones por la pandemia en Entre Ríos.
A través de un nuevo decreto, el gobierno de Entre Ríos dispone que la asistencia a sus lugares de trabajo del personal con prestación de servicios en el ámbito de la administración pública provincial centralizada y descentralizada, en el periodo comprendido entre este lunes 14 de junio y el martes 22 del corriente inclusive, será con un aforo máximo del 50%, debiendo promoverse la conformación de burbujas sanitarias y la rotación de las mismas. Por otra parte, se dispensa de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios a la administración pública de 60 años o mayores, o los que posean factores de riesgo. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Deportes.
Hablamos de la Eurocopa, el torneo de fútbol de naciones más importante del viejo continente. Por la primera fecha del grupo D, al término del primer tiempo, la República Checa le está ganando 1-0 a Escocia. Por este mismo grupo, ayer Inglaterra derrotó 1-0 a Croacia. Más tarde, por el grupo E, desde las 13 horas, Polonia, Eslovaquia, y 16 horas, España ante Suecia. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Tránsito.
Atención, un grupo de manifestantes interrumpe la circulación en forma parcial en Avenida Callao al 300. En el lugar se generan demoras. Continúa lenta la circulación en Avenida General Paz en sentido al Riachuelo entre Devotos y Mataderos. Además, tránsito intenso en Panamericana en el ingreso a General Paz. En estos momentos, el tren Belgrano Norte continúa operando con demoras y se debe a un incidente. En la provincia de Chubut, en la Ruta Nacional 3, se debe transitar con precaución. En la zona de Comodoro Rivadavia hay presencia de hielo y escarcha en la calzada en diferentes sectores. Y en la provincia de Catamarca, en la Ruta Nacional 40, se están realizando tareas viales entre la zona de Palo Seco y entre Río Las Cuevas. Hay que circular a baja velocidad, informó Romina Wilner para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En esta nueva hora en Paraná, Entre Ríos, cielo despejado con neblina, temperatura 16.2, humedad 76%, en tanto en Buenos Aires, alrededores, cielo despejado, temperatura 15.6, humedad 72%. Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
Es Radio Nacional. Sos vos,
en Radio Nacional.
Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Ahí vamos.
Ahí vamos.
9 a 12
por Nacional.
Y estamos en comunicación y le agradecemos con Gerardo Roche. Él es excombatiente de Malvinas, él vive en Córdoba. Él sufrió mucho, no solamente en las islas, sino después torturas, malos tratos. Y él pelea porque sea reconocido esas torturas como delitos de lesa humanidad. Hablamos de más de 120 denuncias, 105 que están en la causa y 95 oficiales imputados. Gerardo, tu oficial, tu torturador, los torturadores que estaban allí, ¿están imputados en esta causa?
Bueno, no sé ahora cómo va a quedar, porque yo recién le abro la denuncia, ya me mandaron a declarar desde Río Grande, así que evidentemente así los imputo dentro de las declaraciones y no sé en qué condiciones estará eso. Yo, de todas maneras, pedí ampliar la declaración porque era un cuestionario de 20 preguntas donde no podés explayarte en todo lo que tenés que narrar durante 5 años de padecimiento, evidentemente.
Las 20 preguntas, Néstor, se las había enviado la jueza de Río Grande, que es la jueza de primera instancia, ¿no? Que está averiguando todo y que es quien dice que allí hubo delitos de lesa humanidad. Después se eleva a la Cámara, en Comodoro Rivadavia, que también reafirma esto que dice la jueza, pero cuando llega a la Cámara de Casación 1, penal, aquí en Comodoro Py, como contabas, Néstor, se dice que no tiene que ver con crímenes de guerra, que tampoco entran dentro de delitos de lesa humanidad, que fueron homicidios o malos tratos y que prescribió. La pregunta es, Néstor, te pregunto, ¿no podría este pedido de los excombatientes ser delito de lesa humanidad? ¿Qué tendría que tener en cuenta? Porque ahora viene la Corte que debería decidir si se investiga, ¿no? Porque acá se trata también de empezar a investigar todos estos hechos.
Sí, claro. Bueno, básicamente lo que se está aplicando aquí es una cuestión de prescripción por muerte, porque a medida que pasan los años, esto ocurrió hace unos 40 años, la mayoría de los mandos militares empiezan a aproximarse a la edad de la muerte. Entonces, todo este estiramiento apunta a esa cuestión. Para que el delito sea imprescriptible, tiene que ser básicamente un ataque sistemático a una población civil indefensa en el marco de una persecución por parte de un gobierno, sea este democrático o no. Pero tienen que darse todas esas circunstancias. En el caso en particular, lo que dice la Cámara de Casación, que en rigor retoma un viejo concepto que ya había esgrimido la Cámara, es que lo que hubo allí fueron delitos que no pueden considerarse como delitos de lesa humanidad porque no cumplen los requisitos del Tratado de Roma. Y que además deben entenderse en algunos casos en particular, habría que revisarlo caso por caso, como un exceso de rigor en la disciplina militar. Lo que dicen las querellas es, esto es un disparate, porque allí fueron a combatir en una guerra bajo la supervisión y bajo el mando de militar, de personas que cometieron las torturas teniéndolos bajo su dominio. Y el Estado era el encargado de esas torturas. Entonces equiparan esa situación a la que ocurrió con la represión de Estado entre 1976 y 1983. Esa es la discusión judicial.
Gerardo, para vos es esa.
Sí, sí, yo inclusive sí, yo coincido de que más allá de ser sistemático fue y que entra dentro del marco, porque nosotros estábamos a cargo de los militares, pero a su vez ellos tenían el gobierno. Ahora bien, el tema mío, yo hice un planteo por el tema este de los detenidos clandestinamente por los militares y demás, que corre hasta el año 83, ¿no? Donde yo estaba a cargo del Poder Ejecutivo, es decir, estuve a cargo del Poder Ejecutivo, que eran los mismos militares del año 82, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo que está fallando, evidentemente, porque no, para mí, sigo insistiendo, para mí son hechos de lesa humanidad. Aparte, nadie va a hacer una denuncia por hacer una denuncia. Es decir, si uno hace una denuncia por un hecho que fue y que consta y que está claro, es decir, nadie va a culpar a alguien porque sí, pero va a culpar porque fue responsable de esto, ¿no? Hay miles de casos que nadie dijo nada porque no pasó nada, pero estas denuncias es porque realmente pasó, porque aquel que le pusieron las manos sobre el hielo, como dijo el otro día en el informe que salió en Telefe, él no va a decirlo porque sí, por deporte o por nada, porque por ahí dicen de que esto es una cuestión de resarcimiento económico, no es así. Esto es para terminar con una historia, terminar con una historia de vida trágica. A mí me pusieron, cuando me hicieron la Junta Médica Militar, me pusieron estrés postraumático retardado tras experiencia catastrófica. Es decir, si ellos mismos me están dando una definición de lo que fue, entonces ahí hay algo que no cierra. Evidentemente que jugaron con las prescripciones, por supuesto que jugaron con las prescripciones de las causas. Porque ellos no, yo puse abogado después de que me dejaron en libertad, y el abogado a los 10 días ya no lo tenía más, algo pasaba, el abogado me desaparecía como nada.
Y entonces, eso también es parte de por qué costó tanto que los excombatientes hablaran, y tiene que ver con la persecución que tuvieron ya en territorio también, y que se debería tener en cuenta yendo a las casas, yendo a decir que tal persona no hable, los servicios, también todo un plan de inteligencia que está en los archivos desclasificados que se montó para seguir a estos excombatientes. Gerardo,
claro que fue así.
Te agradezco mucho que te hayas animado a hablar con Radio Nacional. Me parece importante, es la primera vez que contás lo que viviste, y me parece que tu testimonio es importante, que a partir de ahora te deberías contarlo también en otros momentos, porque solo así uno puede entender lo que vivieron ustedes por parte del propio ejército, ¿no? Ese ejército que llevó la tortura que hacía en territorio y la llevó a la isla y los trató tan mal, hizo delitos de lesa humanidad.
Sí, sí, por supuesto que sí, así fue. Es más, yo quiero ver ahora en la causa mía que todo lo que ellos adulteraron en documentación, cuando mandaron a pedir el informe mío de mis actuaciones y demás, ¿por qué mandan a mitad de carilla? Pues es ilegible. A mí el mismo abogado del Ministerio de Defensa dice, mira lo que me mandan, esa mitad de carilla, no se puede leer nada de esto. Lo mismo que el tema del boletín público, del mensaje militar conjunto, todo nada legal, o sea, no hubo nada claro en esto, ¿entendés?
Y ustedes piden justicia, solo así van a...
Pero por supuesto que pedimos justicia, y acá no hay resarcimiento económico, es justicia. Si las Fuerzas Armadas tienen que entender lo siguiente, el que no cometió ningún delito tiene que estar tranquilo y relajado. Ahora, aquel que sí lo cometió, bueno, pues será un problema de él y resolverlo ante la justicia y hacerse cargo de lo que hizo.
Sí, porque nadie desmiente los delitos, solo dicen prescribieron, pero nadie desmiente todas las atrocidades que vivieron ustedes
no
en la isla.
No pueden desmentir, porque es como que tapar el sol con el dedo, no lo van a desmentir. Pero claro, jugaron con las prescripciones, eso sí, jugaron con las prescripciones. Entonces ahora ellos dicen, no, eso ya prescribió. No prescribió, porque mi mente no prescribió mis recuerdos, mis torturas, mis tormentos, mis 3 años de calabozo, peor que un detenido preso en una cárcel común, porque no me dejaban salir ni a ver el sol, que me echaban agua en el calabozo, ¿entendés? Eso no prescribe, yo viajaba con la mente, porque mi cuerpo no podía salir de 1x2, y fueron 3 años, los seis meses en que me tuvieron en la parte psiquiátrica, ¿entendés?
Fue mucho, gracias, gracias Gerardo por contarnos
te agradezco, esto. Te agradezco, y bueno, nada, esperemos que esto se resuelva.
Esperemos que llegue a la corte y que actúe en consecuencia teniendo en cuenta todos los elementos. Un poquito estuvimos actualizando la causa junto con Néstor Espósito para que los oyentes entiendan dónde están parados ustedes y cuál es su pedido. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, que tengan lindo día.
Era Gerardo Roche, excombatientes de Malvinas, con un testimonio desgarrador de toda la tortura y los delitos de lesa humanidad que sufrieron, no solo él, sino muchos cientos de excombatientes en Malvinas, recordándolo hoy, el 14 de junio.